esto y se experimenta un mover de Dios muy especial. Y para mí en esta hora es un privilegio muy grande presentarles a nuestra hermana Andrea Piso de Coronel, una sierva de Dios que viene de la gran país del gran país de Argentina para compartirnos lo que Dios ha puesto en su corazón, con una trayectoria muy grande ministerial que ella tiene juntamente con su esposo. Así es que para nosotros es un privilegio muy grande tenerla con nosotros. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén.
Seguimos compartiendo. La verdad que fue una bendición no llegar solo el día del congreso en la apertura como hoy, porque eso fue la idea inicial, pero Dios tenía cosas mejores, nos ha permitido compartir toda esta semana y soy yo la honrada, la bendecida. Si yo les dijera Dios les bendiga y ya partimos, me voy tan bendecida porque la adoración y la alabanza ha sido maravillosa. El Señor fiel con su presencia aquí. Y quisiera antes de ir a la palabra poder compartir con ustedes una canción. Y ha bendecido en estos meses pasados esta canción, quizás algunos la conocen. Dice la palabra del Señor que el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Y a veces aprendemos de memoria los textos, pero pensemos esto. El poder de la resurrección está acá adentro, está allí adentro. Es impresionante. Y eso nos tiene que hacer confiar, vivir sin temor, sabiendo que Él nos vivifica, que Él nos da el poder para obedecer la palabra, sus mandamientos que no son gravosos. Él tiene poder para restaurarnos. Y esta canción justamente habla del poder de la resurrección del Señor. Él no ha cambiado. Ese poder es el que lo levantó de la muerte. Y porque Él venció la muerte, esa es nuestra victoria, nuestra fe en Él. Y ese mismo poder fue el que resucitó a Lázaro. Usted lo conoce, usted lo leyó esa historia. Y Él solamente su voz diciendo, ven fuera. Y el que estuvo muerto salió. Hubo algo que hacer previamente, remover la piedra, pero vamos a considerar en esta noche que Él tiene poder, tremendo poder, aún para resucitar lo que parece o está muerto. Ese es nuestro Dios. Quizás se han muerto los sueños, quizás se han muerto las esperanzas, hay algo que está casi por morir. Pero vamos a declarar que en esta noche el poder que levantó de los muertos a Jesús puede volver a dar vida. Amén.
Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora. resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios y me llamas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz. Mueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esa misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame.
Amén. En verdad el Señor nos sorprende, nos levanta. Cuando parece que todo se acabó, Él llega justo a tiempo con una palabra de poder. Y hay tanta expectativa en nuestros corazones por este congreso que hoy se inicia y me bendice poder traer la palabra. Usted sabe, vamos a estar considerando la vida de una mujer, y es Esther. Hoy hemos leído al iniciar un texto y hablamos de propósitos, y me conmueve porque hay un versículo que me acompaña desde muy jovencita y lo memoricé en aquellos años cuando entendía que Dios me había llamado, y decía una y otra vez: Jehová cumplirá su propósito en mí. Muchas veces tracé mis propios planes y le dije a Dios: Señor, bendice mis planes. Y luego entendí. Él tenía planes más altos. Él tenía cosas mejores. Y gracias a Dios que Él me rompió esos planes, como que le presentaba en un papel y Él hacía papelitos y lluvia de papelitos, y luego me manifestaba sus planes, que son más altos, son mejores, son sublimes, son eternos, y Él tiene preparado un plan para cada una de nosotras. Amén. Así que vamos a estar una y otra vez hablando y mencionando el libro de Esther. Mire, es uno de los pocos libros, tenemos el libro de Ruth, pero tenemos el libro de Esther, un nombre de la Biblia que lleve nombre, un libro de la Biblia que lleve nombre de mujer. Y lejos esto de fomentar estas ideas modernas o postmodernas de feminismo, por el contrario, vemos en este libro la elección, la restauración, la exaltación y un plan, como decíamos hace un momento, divino y eterno. Lo glorioso también de este libro es que en ninguno de sus versos se registra el nombre de Dios. No está el nombre de Dios. Pero esto me bendijo tanto al preparar esta palabra. No está el nombre de Dios, pero hay evidencias. ¿Ah? Evidencias de que Dios está allí obrando. Esto me hizo reflexionar. A veces los cristianos, no aquí en la iglesia de Josué, en otro lugar, en Argentina, tienen mucho discurso y tienen mucho Dios en la boca. Pero la gente no necesita discursos, no necesita elocuencia, no necesita ser impresionado por palabras. El mundo necesita evidencias. El apóstol San Pablo dijo que nosotros, los que tenemos al Señor Jesucristo dentro, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Qué le parece? El libro de Esther como una carta allí abierta. No se menciona a Dios, pero hay evidencias de que Dios está ahí obrando. En nuestra vida debe ser igual. No, alguien dijo, me hablan tan fuerte tus hechos que no me permiten escuchar tus palabras. Pero nuestros hechos, nuestra conducta, la manera piadosa de vivir, el amor, el carácter, debe ser una evidencia de que aunque no lo diga, todo el mundo vea y compruebe que Dios está aquí. ¿Cuántos me dicen amén? ¡Qué bueno! Muy bien, y saben que también pensaba en este libro de Esther, y pensé que el inicio del congreso iba a ser únicamente para mujeres, y me preocupé, porque yo traía una palabra para el inicio en que involucraba también a los varones. Y dije, ay, bueno, pero cuando me enteré que la apertura también íbamos a tener la bendición de contar con varones en esta reunión, me puse muy contenta. Porque vamos a hablar también de un varón ilustre en este libro. Y usted ya sabe de qué estoy pensando. Estoy pensando en Mardoqueo. Alguien dijo que este libro con nombre de mujer bien podría haberse llamado el libro de Mardoqueo. Ay, dice las hermanas, no, yo quiero que se llame Esther. Bueno, tenemos allí el libro de Esther, pero en verdad que hubo un hombre allí que fue clave en la historia. Y oro en mi corazón que haya mujeres de propósito en esta reunión y mañana se nos sumen hasta ser como 1100, me dijeron, mujeres con propósito. Pero qué bendición es compartir esta palabra y entender que acá hay varones también con propósito y que esta palabra tiene un alcance mucho mayor, no solo para las mujeres. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, este libro... realmente podría ser una inspiración para cualquier productor de cine, porque en verdad es una historia cautivante. Vemos en este contexto histórico, para ubicarnos, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por causa del pecado, vino cautiverio, y en esta ocasión vemos un contexto histórico donde el imperio Medo-Persa está allí, obrando, operando, dando opresión a los cautivos, a los judíos exiliados y expatriados. Vemos entonces que Israel no está en su tierra gozando de libertad y de bendición, sino que están en tierra extraña, como exiliados y como expatriados. Y allí en el imperio Dios tiene un plan, porque Dios no deja las cosas a la mitad, a medias, sin completar. Y vemos que la vida de Esther nos muestra una mujer elegida. Vemos allí una elección. Bien podríamos decir que este libro relata la historia, mire, comienza como con un concurso de belleza, porque el rey Asuero, la máxima autoridad del imperio, él podía tomar esposas y era una gran honra poder llegar a ser esposa del rey. Y había allí toda una selección para ocupar un cargo y un lugar tan prominente y tan especial. Y nosotras sabemos que Esther fue elegida por su hermosura. Yo dije que no podemos hablar de Esther sin hablar de Mardoqueo. Y también poder en esta hora hablar un poquito acerca de esta filosofía postmoderna que impera hoy, ¿no? Cuando en realidad hubiera que redefinir la palabra belleza. Porque hoy el mundo habla de belleza y llama bello lo que verdaderamente no es bello. Vemos cómo la belleza viene desde un carácter interno, bíblicamente hablando, y la hermosura y la belleza que Dios puede darnos al alcanzar propósitos divinos y ser un canal de bendición. Hay distintos conceptos de belleza, de imagen, de identidad. Identidad, la identidad de una persona tiene que ver con un hecho real, con quiénes somos y no cómo nos vemos. Pero hoy se quiere implantar otro concepto, la imagen, ¿no? En cambio, simplemente muestra apariencias. Mire, para el filósofo Platón de Atenas, las cosas eran bellas a causa de o según la idea de belleza. La imagen mental subjetiva de cada persona e impuesta por nuestro entorno, que influye de diferentes formas en nuestra manera de ver la realidad y vernos también a nosotras mismas. Por eso vemos un mercado millonario invirtiendo para implantar un modelo de belleza que no es el modelo de belleza del cual la palabra de Dios nos habla. ¿Me doy a entender? Y se ve que funciona porque se invierten millones. Y tenemos, ¿eh?, si habláramos, hermanas, las cremas anti-age. Parece que todos batallan contra el envejecimiento. Pero alguien dijo que el envejecimiento es idea de Dios. Lea Eclesiastés y vea cómo allí la palabra del sabio Salomón nos prepara para saber que llegará un día en que nos presentaremos delante de Dios y nuestro cuerpo, que va sintiendo el peso de los años, nos recuerda que un día este cuerpo envejece, y si el Señor nos viene a buscar antes, partimos y el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Pero el mundo no quiere envejecer. Vamos batallando contra algo que es una realidad. Un día todos nos vamos a presentar delante del Señor. Por eso, qué bendición poder estar preparados. Y este manual de vida nos prepara para presentarnos en aquel día. Así que yo creo que voy a envejecer feliz. ¿Y cuántos dicen amén? Porque es un estado, la actitud del corazón. Nuevas son cada mañana sus misericordias y Él tiene poder para rejuvenecernos. Amén. Proverbios 31 habla también, ¿no?, y deja en segundo plano la falsa idea de belleza que propone la cultura de hoy. Y sin desestimar la belleza de la mujer, afirma que la belleza exterior es superficial y es pasajera, efímera. Y hay una belleza que es interna. Y esta honra de la cual habla Proverbios 31 es un conjunto de actitudes espirituales que nos transforman en mujeres con un encanto especial. Y no peco decir que este carisma también es para los hombres, una hermosura interior que se manifiesta de adentro hacia afuera. Dios quiere, dice que el Señor sana nuestra alma y el rostro lo refleja. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos de los que aceptaron a Jesús ven una foto de años atrás y dicen, me veo mejor ahora? ¿Por qué? porque Cristo, la presencia de Dios, está dentro. Muy bien, así que tenemos que redefinir la belleza. Y esto aún para los varones. No sé, en la Argentina estamos teniendo una crisis en cuanto crisis moral, crisis en cuanto a la promulgación de leyes que son anti Dios y anti palabra de Dios, leyes de género. Hoy se está hablando de que no se puede decir género masculino y femenino. Hoy se está hablando de hombres que son metrosexuales porque tienen tanto cuidado en el aspecto externo, pero el Señor va a la raíz de nuestra necesidad. ¿Cuántas en este lugar podemos reconocer que necesitamos cambios internos? Y esos cambios solo pueden ser operados por el Señor. Yo dije que no podemos hablar de Esther sin hablar de Mardoqueo, que en un momento vamos a enfocarnos en él, pero tampoco podemos comenzar la historia maravillosa de este libro que nos llena de aliento, porque vemos cómo Dios preserva a un pueblo que tenía sentencia de muerte sobre su cabeza, cómo Dios promulga leyes a favor de su pueblo, cómo les da la victoria ante los enemigos, ante el complot. Esto nos tiene que llenar de aliento, porque Dios nos da la victoria, no importa lo que estemos atravesando. Él es Dios que tiene poder para darnos victoria. No podemos dejar de hablar de otro personaje que aparece en este libro, y es de una reina también, la reina Vasti. Estaríamos cortando un capítulo allí, que también es importante y nos da mucha enseñanza. Y yo quiero hablar en esta noche de una belleza engañosa. Vana es la hermosura, engañosa, ¿no es cierto? Y esta belleza engañosa fue la belleza de la reina del imperio anterior, esta reina que fue destituida, para que luego hubiera un concurso y estuvieran todas las postulantes. Si yo comenzara en esta hora hablando del concurso, estaría recortando una parte de la historia, y es la destitución de esta reina. Y yo encuentro dos bellezas confrontadas aquí. Fíjese, Esther capítulo 1, verso 10, dice que en el séptimo día de fiesta, el rey, el Asuero, que era un título del imperio, estaba muy alegre debido al vino. Algunos dicen que tomó de más, hay comentarios de esto, y mandó a Meumán, Bizta, Arboná, Bigta, y todos estos nombres raros, ¿no?, y difíciles de pronunciar que aparecen, a Bactá, Setar y Carcás, siete hombres de su confianza, que llevaran a su presencia a la reina Vasti, a su esposa, luciendo la corona real, para que el pueblo y los grandes personajes pudieran admirar la belleza de la reina, pues realmente era muy hermosa. Y aquí viene la clave, verso 12, dice: pero la reina se negó a cumplir la orden que el rey le había dado por medio de sus hombres de confianza. Entonces el rey se enojó mucho. Lleno de ira, consultó a los entendidos en cuestiones de leyes, ya que era costumbre que los asuntos del rey fueran tratados con los que conocían las leyes y el derecho. De ellos, los más allegados al rey, allí menciona varios, siete altas personalidades de Persia y Media que formaban parte del Consejo Real y ocupaban altos cargos en el gobierno de la nación. El rey les preguntó: de acuerdo con la ley, ¿qué debe hacerse con la reina Vasti por no obedecer la orden que le di por medio de mis mensajeros? Y en presencia de los que formaban parte del Consejo Real, Memucán respondió al rey: la reina Vasti no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades y a toda la población de las provincias del rey Asuero. Lo que ha hecho la reina lo van a saber todas las mujeres, y eso va a ser la causa de que ellas pierdan el respeto a sus maridos. Pues dirán: el rey Asuero mandó a llamar a la reina Vasti y ella se negó a ir. Las esposas de los funcionarios de Media y de Persia, al saberlo que ha hecho la reina, lo van a discutir hoy mismo con sus maridos y eso traerá desprecio y disgustos. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, que se dé a conocer el siguiente decreto real y que quede registrado ante las leyes de los persas y los medos para que no sea anulado. La reina Vasti no podrá presentarse nunca más delante del rey y que el título de la reina le sea dado a otra mujer más digna. El decreto real deberá darse a conocer por todo el reino y así todas las mujeres, ¿qué dice? Respetarán a sus maridos, cualquiera que sea su posición social. La idea de Memucán le pareció bien al rey y a los miembros del Consejo Real y el rey la puso en práctica. Envió cartas a todas las provincias de su reino escritas en la lengua y la escritura propias de cada provincia como para que todos lo entendieran. Y pueblo de su imperio, ordenando en ellas que los maridos mantuvieran su autoridad en sus casas y hablaran como mejor les pareciera. ¿Qué le parece, hermana? Me gusta porque hay cero espíritu feminista. Porque hay bendición cuando como mujeres sabemos ubicarnos en el lugar correcto. Y no estoy hablando de machismo ni de sometimiento, sino estoy hablando de una belleza de carácter que nos ubica con sabiduría en el lugar para ser bendecidas y para poder desarrollar todo el potencial que Dios puso en nosotras. Déjeme que le dé gracias a Dios en esta hora por mi esposo Abel, que realmente es generoso y me suelta unos días para que pueda desarrollar lo que entiende Dios me dio. Y sabe que antes de partir el domingo, la iglesia, él me bendijo, la iglesia oró por mí, me envió, y entiendo que es la única manera en la que puedo moverme. En esto hay bendición. ¿Cuántas esposas dicen amén? ¿Cuántos esposos también se ponen contentos en este congreso de mujeres y dicen amén? Eso. Si usted creyó que se la íbamos a enviar así, envalentonada, escuché una palabra por ahí que se dice, y así con aires que dicen, no me conviene mandarla al congreso, no va más. No. Usted va a decir, en el próximo congreso también vas, esposa mía. Porque te enseñan bien, porque enseñamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Esto nos es una medicina preventiva. Hoy nos vamos a vacunar con esta palabra para que ningún virus de filosofía extraña, de formas, de maneras que anden por ahí o por aquí nos contagien de un espíritu incorrecto. ¿Cuántas me dicen amén? Fíjese, yo dije, tenemos que hablar de esta Vasti, del perfil de una reina destituida. Yo declaro que hay princesas y reinas en este auditorio que no serán destituidas, por el contrario, que serán promocionadas. No a puestos, porque los puestos me hablan de lugares que la gente aspira. ¿No es cierto? Como en las empresas, y va, y no importa cuántas cabezas caigan al lado mío, pues yo tengo la meta de llegar. No, ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el que bajó, y bajó, y bajó, y siendo rey sirvió para luego ser exaltado y recibir un nombre que es sobre todo nombre. ¿Me dice amén? Entonces es una vacuna preventiva. Yo prefiero, ahora ya no lo llevo más, cuando llevaba a mis hijos pequeños, tengo dos, uno de 24 casi ya y otro de 19, Nicolás y Agustín. Cuando los llevaba al centro de vacunación, ahí estaban, ¿no? Y le hacían, mirá por el otro lado, qué lindo el dibujito. Y ¡ay! La aguja, ¡ah! Dice, ¿cómo me engañaron? Y venía el pinchazo, y aunque lloraran un ratito, era bueno, porque era medicina preventiva. Prefería que lloraran un momentito por una vacuna y no tener que prescribir antibióticos por largo tiempo por una infección que estaba carcomiendo y avanzando y enfermando el organismo. ¿Qué prefiere usted? Entonces vamos a ver esta enseñanza. Esta reina es el perfil de una reina destituida. Cualidades que la llevaron a la caída a esta reina. Esta belleza engañosa, cuando esta belleza no alcanza. Y vemos en primer lugar que había desobediencia. Ella fue llamada a dar honra a su marido. Cada mujer puede darle honra no solo al Señor, sino al esposo que Dios le dio, cuando desarrolla un carácter piadoso. Era llamada a darle honra a su marido, a su cabeza, a su autoridad. Pero vemos en ella que no solo había desobediencia, había rebeldía, había falta de sumisión, había independencia, quizás hasta un espíritu feminista, porque ella, fíjense, propone otro banquete. Qué tremendo cuando sale una propuesta desde este altar o desde los lugares de ministerio y hay quienes quieren hacer algo paralelo. No, pero la propuesta está aquí. Dios había dado un solo altar, ¿recuerda? Y el hecho de que hubiera otro altar del otro lado del Jordán fue un problema que trajo divisiones y conflictos. ¿Cuántas entendemos que hay que ir por la unidad? Que no puede haber en un hogar una palabra del esposo y por otro lado la esposa que dice otra cosa y los hijos mirando, y hay un conflicto. Allí no hay orden, allí no hay acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y este principio es en todo lugar de trabajo o ministerio. Vemos que había rebeldía, que había orgullo, porque ella hizo su banquete con las mujeres. Y algo importante, había una consecuencia de esta decisión. Había una mala influencia. Sí, se iba a transmitir. Una cosa era el discurso y otra cosa era la conducta, que también comunica. La conducta puede comunicar mensajes. Y esto iba a comunicar una mala influencia en todas las mujeres. Por eso los consejeros dijeron, no, ella no puede estar en ese lugar de honra. Tiene que ser destituida. Ella tuvo poca estima, menosprecio a lo que el lugar que el rey en ese banquete quería darlo. Y fue hasta una actitud provocadora. Pero yo creo que cuando hay mujeres sabias, esas mujeres hacen que el esposo también, a las casadas hablo, encuentre todo su potencial y pueda desarrollarlo. Y hay una gran mujer detrás de un gran hombre. Y hay matrimonios que son potenciados cuando podemos buscar esa belleza, que es la belleza que viene del Señor, de un carácter interno. Eso nos libra de desavenencias matrimoniales. ¿Por qué? Porque somos matrimonios que nos potenciamos, que no estamos confrontados, sino que estamos juntos para servir y darle gloria al Señor. Y si alguna mujer dice aquí, ay, pero yo, mi esposo todavía no llega al Señor, si tu conducta, como dice San Pedro, es piadosa y doblas tus rodillas y oras y clamas, Dios puede hacer milagros y puede dar vida a aquel que todavía no la tiene. Amén. Y si dices, sirvo al Señor sola, pues qué maravilla. Tu marido es tu hacedor y Él quiere darte belleza interna para que seas una buena influencia. Dije que tenemos que hablar de Mardoqueo también, y sería bueno en esta hora poder hablarle a los mardoqueos que están aquí. Este Mardoqueo hizo el trabajo de un mentor, de un consejero, de un discipulador. Y yo oro que Dios transforme en mardoqueos a todos quienes están aquí, a cada varón que está aquí. Aquel judío que casi es ahorcado por las intrigas de este Amán, pasó a la historia por lo que hizo para librar a su pueblo del exterminio, de esa ley que estaba contra todos los judíos. Y fíjese que todos estaremos de acuerdo que si en esa época hubiera existido el premio Nobel, yo creo que se lo daban a Mardoqueo. Él ejerció una paternidad sobre la vida de Esther, que era su prima. Él le transmitió identidad. Él fue un discipulador, como dije, y un mentor. Mentor es aquel consejero de confianza. Ese término se usa para describir esto. Él tuvo lealtad a su rey. Algunos lo tildarían en Argentina, dice, de buchón. Así no dicen acá, no. ¿Cómo podemos decir? Ese que está todo el tiempo siendo oreja, dicen. ¿Acá dicen eso? No, tampoco. ¿Cómo dicen? Yo-yo, dicen. No, no sé. No conozco el término. Aquel que obedece a cabalidad. Aquel que no solo es fiel en lo que le encomiendan, sino que no solo hace con fidelidad, sino que tiene lealtad aquí dentro. No solo fidelidad en lo que hace y se ve, sino que tiene lealtad en lo que nadie ve. Su corazón está unido a su rey. Él entiende que es su autoridad, y al bendecir la autoridad recibe bendición. Ese era Mardoqueo. Sirvió en el anonimato, porque cuando escuchó que había un complot con el rey, se puso a orar y a trabajar. ¿De qué manera podía él traer paz? Sirvió en el anonimato, no le importó salir en los diarios. Arriesgó su vida dando honra únicamente a Dios. ¿Y esto era por qué? Porque no rendía honores a ese personaje que habían honrado, y este Amán, porque él decía: la honra solamente es para Dios, y era por motivos de conciencia. Procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Trascendió más allá de sí mismo a través de su discípula, de su prima, de Esther, que la tomó como a hija. Es tipo del Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige a su buena voluntad. No se puede hablar de Esther si no se habla de una Vasti que fue destituida. No se puede hablar de Esther si no se habla de un Mardoqueo que estuvo allí. Qué bendición es cuando el discípulo puede honrar con obediencia, con lealtad, con fidelidad a quien... aquel que le da de comer, aquel que le da consejo, aquel que estuvo en las horas difíciles, porque usted conoce la vida de Esther, y ya entramos en ella para ir terminando. Esther, su nombre es Adasa, que significa estrella, adorno. Esta Adasa era un arbusto, así se le llamaba, un arbusto que sirve de adorno. Siempre está verde y se utiliza mucho en las regiones del mar Mediterráneo. Y este arbusto tiene flores blancas y rojas y bellos frutos comestibles de color negro azulados. Y las ramas se empleaban, mire qué significativo, para la construcción de los tabernáculos cuando Israel celebraba esta fiesta. Era un adorno, y también habla de la gracia de Dios que vendría por medio de Cristo a la iglesia. Y esta mujer, que era bella, que era como un adorno, tenía una vida triste, había tenido una vida triste. Era huérfana, no tenía ni papá ni mamá cuando niña. Fue adoptada por el quien hablamos recién, por este Mardoqueo, su primo. Era cautiva, junto con Mardoqueo también habían sido exiliados desde Israel por el imperio babilónico. Vivían en Susa, la capital del imperio medo-persa, pero tenía características tan especiales. Era educable, era dócil, moldeable. En Argentina decimos como plastilina, esa que usan los niños en la escuela bíblica, como plastilina en las manos de Dios, como barro en las manos del alfarero. Se dejaba enseñar. Era educable, era humilde de corazón, por esa belleza, no engañosa como la de la reina Vasti que hablamos hace un momento. Ella fue candidata a ese lugar. Dice el profeta Ezequiel, hay un capítulo maravilloso, el 16, y él habla de su pueblo Israel y lo compara a una mujer y le dice: tu origen, tu nacimiento es pagano, de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre etea. Y habla de que nació y en su nacimiento nadie le atendió. Dice: el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Dice el verso 5: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Pero esto es glorioso, dice Dios, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, y ahí viene la poderosa voz, la poderosa palabra de Dios, te dije, vive. Y fue suficiente, porque cuando el Señor pasó y dijo vive, ella recibió vida. A veces hay testimonios de niños que son abandonados en Argentina, así como si fuera basura. Y milagrosamente, oh casualidad, alguien justo pasa. Hay bebés que fueron rescatados con hipotermia y llevados de urgencia a un hospital, y a veces atendidos en esos cuidados que el bebé necesita, el toque físico de una mamá. Y me hace acordar este cuadro. Y las enfermeras le dan toque y aliento. Y a veces hay casos que hay una niña que le pusieron de nombre Milagros porque reconocían los médicos su nacimiento, y que haya sobrevivido es un milagro. Ahora, no podemos identificarnos nosotros con esa descripción. Cuando nadie se compadecía de nosotros, Esther, ¿quién hubiera pensado que era candidata a ser reina? Nadie la hubiera elegido. Quizás alguien de la que está, de los que estamos aquí, diría: nadie me hubiera elegido para el equipo ganador. En Argentina, los niños juegan de esta manera: dos filas y un capitán. Y el capitán empieza, elige: ah, quiero a fulano, a Pedrito. Y el otro dice: ah, bueno, yo quiero a Juan. Y el otro, los que quedan, dicen: bueno, ya me eligen, ya me eligen. Y Lucas, y Pablo. Y uno va viendo que la fila, a mí me dejaron para el final en algunos juegos. Y se está acabando y uno queda solito. Y bueno, dale, vení. No, no quedaba opción. Qué bueno es hacer memoria. Y estas candidatas, princesas y reinas, escogidas, elegidas. El libro comienza con un certamen de belleza. Ay, esta huérfana, cautiva, sin nada, sin opción, sin oportunidades, los ojos de Dios la vieron. Yo pasé junto a ti y te vi. Te vi sucia y te dije, vive. Es glorioso. Y el Señor le da vida. Y luego dice que pasó y siguió operando. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré. Y dice luego que la lavó con agua y que la ungió con aceite. Y la vistió con bordado, con el mejor vestido. Ella que decía: no, mis ropas son ropas de cautiva. Mis ropas, yo no tengo dinero, yo no tengo opción, pero Dios la vistió como reina. Y luego dice que la atavió con adornos y la hermoseó. Y yo creo que esta es la obra del Señor en nuestra vida. Yo le invito a que cierre sus ojos y si mi hermano puede ministrarnos en el teclado, mientras exponemos nuestra vida delante del Señor en esta hora. Muchos de nosotros no éramos candidatos a ganar. Hay hombres aquí, quizás ninguna competencia. Y nosotras como mujeres quizás no hubiéramos sido destinadas a ganar ningún concurso de belleza. Tantos concursos hay en este tiempo. Concursos de talentos. Ay, la voz. Nosotros tenemos la voz argentina. No sé si está la voz salvadoreña. Talento, conjunto de talentos. Y van pasando por una y otra instancia. Quizás nadie nos hubiera elegido a nosotros. Pero yo quiero hablar hoy de una elección que es divina. Una elección que nació en el corazón de Dios para planes eternos. Que en esta hora puedas recibir lo que Dios dice de ti. Recuerdo de niña ver esos dibujitos, ¿no?, de Blancanieves y una reina malvada, un poco parecida a la historia, mirándose en el espejo que hablaba. Espejito, espejito, ¿hay en el reino a otra mujer más linda que yo? Y el espejo le decía, no, no hay otra. Hasta que un día dijo, sí, hay otra. Y hablaba de una Blancanieves que tenía tanta sencillez. Eso es un cuento de niños. Hoy no vamos a citar un cuento, una fábula, un mito. Hoy vamos a citar lo que dice la bendita palabra de Dios. La bendita palabra de Dios dice que ha sido verdadero y real esta historia. Que hubo una reina que perdió un lugar de honra. Porque Dios quiere que cuides el lugar de honra que te dio. Y que des honra a los que merecen honra. En primer lugar a Dios. Y una reina que fue destituida porque no ameritó para ser merenda distinción. Porque había rebeldía. Porque había independencia. Porque había orgullo. Porque no tenía un corazón moldeable. Y ese carácter, que es el carácter que Cristo quiere en nosotros, ser moldeables, no es solo para mujeres, es para hombres y es para mujeres. Y la palabra del Señor nos habla de otra reina en potencia, que quizás podemos identificarnos con ella y en esta hora poder librarnos de todo complejo, de toda comparación, y poder liberarnos al punto de decir, Señor, tú me diste vida. Señor, tú me formaste, me diseñaste. No tengo por qué compararme con otro, con otra. Señor, no tengo que terminar sintiéndome víctima de circunstancias difíciles, pues el Señor quiere sacarte de allí y que puedas sanar todas las heridas, todo sentimiento de inutilidad, de imposibilidad, de desvaloración. El Señor en esta hora quiere sanarte para que con libertad puedas llegar a ese lugar que Él preparó para ti. Eres elegida, eres especial. Y el Señor nos llama en esta noche a todos, en primer lugar a mí, a modelar nuestro carácter, a disponernos ante su luz. Examíname, Señor, primero a mí, y ve, como decía David, si hay algo que no te dé gloria. Examíname, examíname con linterna, pruébame. Quiero despojarme hoy de todo aquello que no te dé honra. Si hay algún aspecto en su vida que hoy dice, ay, eso se parece a Basti, yo me despojo en esta hora de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez, de toda vanagloria, de esa belleza engañosa que no te da gloria, Señor. Yo quiero despojarme hoy de toda belleza engañosa y buscar la belleza del carácter de Cristo. No importa si tu pasado ha sido doloroso, si has sido como huérfana, si no hay quien te ha mirado con compasión, hoy Dios te hace saber que te mira con compasión, pasa junto a ti y te dice: vive, vive. Tendrás vida en abundancia. Sanaré tus heridas. Dejarás atrás aquellas tristezas y angustias. No te acordarás, te acordarás de ellas, mejor dicho, como de aguas que pasaron. Porque yo tengo cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y el Señor quiere bendecir en esta hora también a cada varón que se dispone para no ejercer un liderazgo desde el machismo, desde la imposición, sino desde el sacerdocio de poder ser de bendición a esposas, a hijos espirituales, a discípulos. Dios bendiga en esta hora a todo varón que puede terminar transformándose en un mentor y en un Mardoqueo. Señor, te damos gracias porque por tu poder hoy podemos sentirnos libres, ya no cautivos, sino, Señor, libres de todo complejo, de todo carácter heredado. Es como que en esta noche decimos: basta de Basti, basta de Basti en nuestra vida. Si a veces ves esa herencia que fue transmitida quizás de nuestros padres, de nuestras madres, a las cuales queremos honrar, pero a veces hay cosas en el carácter que no dan honra a Dios. Y a veces decimos: no me gustó eso de mi mamá. Y en un momento lo vemos en nuestro presente y en nuestra vida. Qué bueno es poder ir a Dios y vaciarnos. Yo en esta hora me quiero vaciar de todo aquello que no te dé gloria, para que venga de ti lo precioso, la gracia, el carisma, la belleza, que solo viene de un carácter moldeado, transformado, trabajado por las manos del alfarero. Señor, nos ponemos en tus manos. ¿Cuántos en esta noche se ponen en las manos del Señor para ser como barro en las manos del alfarero? Si el Rey habla, yo obedezco. Si el Rey me convoca, yo estoy allí y digo presente. Si el Rey algo me pide, yo le digo: Señor, sí, Señor, aquí estoy. Esa es la belleza que te promociona a lugares de honra. Señor, decimos: aquí estoy para tus planes, para tus propósitos. Bendice en esta hora y transfórmanos, pues queremos vaciarnos de nosotros mismos y ser llenos de tu sabiduría, de tu gracia y de tu unción. Bendice cada mujer. Yo proclamo que por tu obrar y por tu gracia serán reinas, reinarán, serán mujeres de influencia y de bendición. Y a los varones serán mardoqueos que trascenderán más allá de sí mismos y traerán bendición a muchos para la gloria y para la alabanza del único que merece honor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él la gloria y el honor, hoy y por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un fuerte aplauso a Él. Lo coronamos con un fuerte aplauso a Él. Aleluya.
Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, pónganse en pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Hemos sido exhortados, edificados y consolados a través de la palabra del Señor. A ser buenas esposas con la ayuda de Dios. No es en nuestras fuerzas ni en nuestra capacidad, sino Cristo en nosotros. Amadas hermanas, ayudándonos a ser buenas esposas y buenas madres. Y a mis hermanos, a ser buenos esposos y buenos padres. El reto ha sido grande. Padre, te alabamos. Bendecimos tu nombre, porque tú nos has hablado en esta hora. Tu Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú quieres que cada día te honremos, te glorifiquemos, hagamos lo que a ti te agrada, mi Dios, y que podamos ser luz en todo lugar, poder ser esa sal de la tierra que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Nos rendimos ante ti para que sea la belleza de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque somos mujeres necesitadas de ti. Ahora te pedimos que tú nos despidas con tu paz y con tu bendición. Llévanos con tu protección a nuestros hogares, que ángeles tuyos acampen a nuestro alrededor. Y gracias por tu presencia y por todo lo que se ha hecho. Todo es para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos y hermanas. Quiero decirles que tengo algunas tarjetitas disponibles.